Me da mucho gusto poder saludar en esta mañana a Luis Ernesto Derbez, como todos los lunes. Querido Luis Ernesto, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás?
Pues afortunadamente bien, Luis, esperando que algún día me llegue la vacuna, como a todos los que estamos esperando esta vacuna famosa, ¿no?
No, pero bueno,
afortunadamente pues, bien de salud.
Hay que formarse y estamos viendo en estos momentos imágenes de lo que pasa en Ecatepec, en donde pues mandaron la vacuna, largas colas, aglomeraciones, lo que ya estábamos hablando la semana pasada, pero eso sí, pues estamos presumiendo que tenemos... que somos la única nación que tiene dos sustancias chinas para poder vacunar a la población. ¿Cómo ves?
Pues preocupante, Luis, porque también es un poco el problema de política exterior que estamos viviendo en el país. Hace un momento, en varias de las entrevistas y pláticas que tenías tú con otros comentaristas, pues hablaban de la situación económica, de lo que está ocurriendo en términos generales en la política, etcétera. Pero no se habla mucho de las declaraciones que hizo el presidente de la República recientemente, en Tijuana, para ser muy exactos, en donde el presidente hace una referencia a la posición mexicana en el Consejo de Seguridad y lo que dice es, bueno, hay 10 naciones, ¿sí?, que han sido, voy a usar el término que usamos los mexicanos, que se han agandallado la compra y uso de vacunas COVID-19 a nivel mundial, y luego dice eso dejando muy en claro pues que particularmente Estados Unidos es una de esas naciones. Y voy a citar al presidente porque dice muy claramente ahí, dice, es el momento de demostrar con hechos que hay una política en el mundo en favor de los derechos humanos y en este caso en favor del derecho a la salud, del derecho a la vida, que es el principal de los derechos humanos. Y eso lo dice porque el presidente Biden en la semana había hecho referencia también a su vez a la posición del gobierno de Rusia y el gobierno de China respecto a la situación de derechos humanos en varias partes de su territorio. Entonces, es una referencia directa, sí, claramente, y yo estoy seguro que los americanos así la tomaron, porque al presidente, después de eso, dice, y quiero agradecer a los gobiernos rusos, al gobierno chino, al gobierno de India, por habernos dado vacunas, por habernos enviado vacunas. Y justo cuando termina de decir eso el presidente, digo, estoy exagerando un poco, fue un día más o un día y medio, el gobierno de la India manda un mensaje diciendo, ay, señores, ¿saben qué? Vamos a dejar de enviar la vacuna AstraZeneca, que nos acaba de llegar 3 días antes, porque ahora la vamos a usar para nuestros ciudadanos. En referencia muy clara, por lo tanto, de respuesta, de que pues primero van los míos y después van los demás, yo tengo la capacidad de producción, yo empiezo con la distribución en mi territorio. El presidente, al haber dicho estas cosas, Luis, crea un ambiente hostil contra, muy específicamente, el posicionamiento del presidente Biden. Y se le olvida que en la reunión que tiene el presidente Biden con los G7 que se conocen, se compromete en una reunión multilateral a apoyar Estados Unidos con 4,000 millones de dólares en lo que se conoce como el programa COVAX, que tanto ha dicho y tanto ha presumido el presidente de México y el canciller Ebrard. Es decir, el gobierno de Estados Unidos no está platicando cosas, está poniendo el dinero en la mesa y está diciéndole a la Organización Mundial de la Salud, aquí tienen ustedes de inmediato 2,000 millones de dólares para que adquieran vacunas y las empiecen a enviar a los países en vías de desarrollo, al mismo tiempo que yo estoy comprando vacunas para mi territorio, para mis ciudadanos. ¿Qué me preocupa de esto, Luis? Me preocupa la posición del gobierno de México, me preocupa que se interprete que estamos regresando a estos conceptos de voy a estar platicando con regímenes autoritarios, como lo es el de Rusia, lo es el de China, y no me está interesando tener una relación con quien debería preocuparme más que nadie, que es mi socio Estados Unidos. Ahí creo que está fallándonos el concepto de soberanía nacional, y el presidente de la República debería preocuparse por eso, porque finalmente México es un país que depende en 85% de su comercio exterior de los Estados Unidos, pero que además está, o por lo menos yo pienso, está considerado una democracia y por lo tanto deberíamos respaldar más que a regímenes autoritarios, a regímenes democráticos, como son los de los países occidentales. Este es el doble riesgo que jugó o que juega el presidente, no sé si lo entenderá, al dar ese tipo de discursos como el que dijo en Tijuana. Y luego, otro peor, en mi opinión, es lo que dijo en Oaxaca una semana atrás, porque ahí habla de que México va a desarrollar su propia vacuna.
Patria.
A esa parte. Y lo que dice es, y la va a desarrollar Conacyt. Y uno dice, bueno, yo creo que ya se le olvidó al presidente el desarrollo de los ventiladores mexicanos de Conacyt, ¿no? El desarrollo que, primero, no terminaron a tiempo. Segundo, es un producto pésimo, nadie lo quiere aceptar en ningún lugar. Y tercero, no han tenido la capacidad de producción para resolver el problema de ventiladores en nuestro país. Pero lo que también se le olvidó al presidente es que ya están una serie de empresas, como los laboratorios Janssen, de eso de Johnson & Johnson, y Novavax, que están trabajando con instituciones educativas como la UNAM, el TEC de Monterrey, el Poli, etcétera, aquí en México, en lo que se conoce como los protocolos 3 de las vacunas que están desarrollando.
Okay.
Y también se le olvidó al presidente que la Fundación Slim apoyó el desarrollo aquí de un laboratorio que va a envasar la vacuna AstraZeneca. Y eso quiere decir, ya estamos haciendo eso, señor presidente, mejor respaldemos estos esfuerzos y vayamos en la ruta de obtener soberanía nacional que tanto le preocupa con la creación de vacunas, la producción de vacunas, sea con laboratorios extranjeros o no, en nuestro país. Porque finalmente, si aquí están las plantas, como es el caso de India, las plantas de AstraZeneca están en India, pues entonces el gobierno puede controlar la distribución de esas plantas. Y creo que estos conceptos, Luis, también son importantes. Es importante entender que la soberanía nacional no se defiende produciendo todo nosotros, sino trabajando de tal manera que podamos lograr que aquí en nuestro país se produzcan y se desarrollen este tipo de situaciones, las vacunas o la energía eléctrica, etcétera.
Es que al final parece un ballet, una especie de nado sincronizado de declaraciones que se quedan en eso, en el consumo interno, en buscar algún botillo por ahí, en qué es año electoral, en qué vamos súper bien, y pues la realidad totalmente diferente, ¿no? Algo como lo que pasaba el fin de semana cuando Nicolás Maduro pues ofrecía gas a México. Vamos a ver si tenemos por ahí el audio de Nicolás Maduro, recordamos.
Nosotros deberíamos proponernos ser seguros suministradores de gas a México para su eficiencia energética. Hay que hablar con el gobierno mexicano, porque he visto, bueno, todo el tema del suministro de gas y el esfuerzo que está haciendo el presidente López Obrador para resolverlo. Es una propuesta que hago y creo que lo merece nuestro hermano y noble pueblo de México.
Ya de plano, digo, no sé, tú sabes más de estas cosas, Luis Ernesto, pues ¿se puede?
La ridiculez de esto, pues, bueno, no es solamente la oferta que hace Maduro cuando su país está muriendo de hambre y tiene problemas de energéticos y demás.
Es como pedirle a Guatepeor, ¿no? No manches.
Sí, pero el verdadero problema es no entender por qué se dieron los apagones en el norte del país. Porque los apagones, y de nuevo este es el concepto de soberanía, los apagones se dan no porque dependamos del gas de Texas. Eso es bien inteligente, pues es el gas más barato del mundo. Estamos permitiendo que los gringos nos subsidien nuestro consumo de energía. Nos están regalando prácticamente el gas, excepto en el periodo en el cual subió el precio de gas por la crisis que hubo en Texas, una crisis climática. Pero lo que se le olvida a la gente es la razón por la que nosotros no pudimos seguir generando electricidad es porque no habíamos construido almacenamiento suficiente para gas para tener una provisión que yo diría que normalita, 5 a 10 días. Si la hubiéramos tenido, Luis, si hubiéramos hecho las inversiones en la capacidad de almacenamiento de ese gas, hubiéramos tenido el gas suficiente para resistir los 5 o 6 días de la crisis en Texas y que se reanude el abasto de Texas de una manera natural. Que eso es lo que está pasando en muchas partes del mundo. Pero en México la soberanía la confundimos y lo que decimos es, soberanía entonces quiere decir yo voy a producir el gas, yo voy a producir el petróleo. Cuando en realidad soberanía es, yo tengo un plan bien organizado en el cual ante una emergencia como la que se dio en Texas, empiezo a construir hoy el sistema de almacenamiento de gas que me permita tener 10 días y no pensar que me va a mandar un barco con gas licuado el señor Maduro, que entre paréntesis no fue el gobierno de México, sino al otro se le ocurrió también, porque son puros gobiernos de ocurrencias aquí.
De improvisación.
Pero imagínate lo que se va a costar, Luis, crear y tener la estructura portuaria para recibir gas licuado y volver a transformarlo en lo que es el gas que tú y yo conocemos. El costo de eso es altísimo. Si a eso se le llama soberanía, bueno, pues acabamos de constatarlo. El concepto de soberanía es gasta dinero a lo tonto, 300 y tantos mil millones de pesos en un aeropuerto que no construimos.
331 mil, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación. Y nos manda Pedro Tello el dato hace unos momentos, y se lo agradecemos mucho. Solo en inversión física presupuestaria de 2020 en tema de salud, fueron 20 mil millones de pesos, o sea, para hospitales y no sueldos, pues, el tema, ¿no? De meterle a la construcción y a nuevos hospitales o remozar o cosas por el estilo, 20 mil millones de pesos, o sea, nos gastamos increíble.
Pues sí, Luis, porque más de 10 veces. Lo que confundimos es el concepto de soberanía. Soberanía es fortaleza interior, es tener la capacidad nosotros, no de producir todo lo que consumimos, sino de un plan que nos permita que en caso de que estemos importando cosas como el gas, tengamos el abastecimiento asegurado. En caso de las vacunas, desarrollemos una industria farmacéutica junto con quienes están haciendo ese desarrollo, como Johnson & Johnson, como AstraZeneca. Y aquí está el presidente de Argentina en este momento. Con Argentina ideamos ese programa, gracias a la Fundación Slim, ese programa en el cual el gobierno de México, el gobierno de Argentina y la Fundación Slim combinan recursos para producir la sustancia inerte en Argentina y envasarla aquí en México. ¿De qué? De la AstraZeneca. Cuando esta producción se dé, cuando empiecen a envasar, vamos a tener para México nada más algo así como 75 millones de dosis. Y van a estar todas siendo producidas aquí. No vamos a tener que estar diciendo cosas como las que acaba de decir el presidente, gracias a la India, y al día siguiente el gobierno de la India le dice, ay, qué pena, pero me voy a retrasar, no se lo voy a mandar, porque primero van mis ciudadanos. Este es el tipo de concepto, Luis, ojalá y nuestros políticos lo entendieran. Soberanía no es producir todo aquí. Soberanía es tener un plan que nos permita contar con los recursos suficientes y no desperdiciarlos para que nuestra población viva bien. Porque hoy tenemos, ¿cuántos? 180 mil mexicanos que han muerto porque no hemos tenido una buena política ni de vacunación, ni de detección, ni de atención al COVID. Creo que la soberanía debería empezar por ahí.
Luis Ernesto Derbez, siempre es un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias, Luis Ernesto. Buen día.
Un abrazo, Luis. Hasta pronto y a todo tu auditorio.
Es el rector en la Universidad de las Américas en Puebla, el doctor Luis Ernesto Derbez, ex canciller en este país.